Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, como hay que estar en plena forma, lo primero que vamos a hacer, bueno, Maite Rico, fíjate cómo se conserva, y qué vamos a decir del hijo de Pascal, o sea,
alto y rubio, ya se sabe.
Pues, y porque no quiere, si quisiera, vamos. Como ayer Feliciano, luego hablaremos con la otra sotillana importante, que es Isabel. Sí. Ayer estaba con Feliciano, la presidenta de Madrid.
Bueno, sí.
Se vino abajo la pista de tenis y estaban dos gigantes a punto de jugar. Ven que la gente se pone a aplaudir y no saben qué pasa.
No entendían.
What? Decían. Y es que la gente ovacionaba.
Oye, pero Feliciano no aplaudía.
Es que le daba corte porque estaba con su señora. Sí, Feliciano,
bueno,
Feliciano es Feliciano.
Bueno,
o sea,
no, pero es, porque era, es verdad que estaba
es como,
en representación,
no sé, las
era
Meninas,
el papel institucional, no puede.
La Sierra de Gredos, o sea, está
ay,
ahí,
que
es
no
Feliciano.
Podemos estar en ese terreno neutral siempre,
¿verdad?
No, a veces hay que
sí,
tirar la red.
Pero sabes que Feliciano, que es un seguidor nuestro desde tiempos
sí,
de la
COPE.
Sí, por
eso lo digo, porque sé que nos
estará
escuchando.
Sabes, Maite, que un día estaba... Llega a no sé qué, le entrevistaba, me parece que Máximo Valverde y tal, cuando empezaba la televisión, así, cuando todavía había conferencia episcopal. Y entonces quiere parar para entrar a saludarme, que yo no lo conocía. Claro, llega el joven Feliciano, si de mayores. Y entonces hubo una especie como de silencio, de estupor admirativo en todo el sector femenino, masculino y neutro, o no binario. Bueno, pero algo brutal, ¿eh?
Que bueno, es muy bello,
sí,
hay que reconocerlo.
Sí,
sí. Bueno, él no necesita la medicina regenerativa,
otros
la necesitan
o sí,
más.
O sí,
bueno,
porque se sigue compitiendo, se sigue cuidando mucho, está recién casado.
Nos levantamos y ahí nos duelen las articulaciones. Y esto
sí.
ya, pues no hay que resignarse, no tenemos por qué estar aguantando la artrosis y la artritis. Podemos buscar soluciones y las soluciones están en las clínicas. ¿Crees? ¿Te pueden ayudar a solucionar los problemas con los tratamientos más innovadores en medicina regenerativa? Estoy pensando en la postura de Casado ayer en la entrevista, ¿no?
No, era de autoestopista galáctico.
Pero eso te tiene que doler luego el brazo.
Sobre todo
claro,
la cabeza.
Porque... No, el brazo.
¿Cómo es el libro Guía del autoestopista galáctico, verdad?
Sí.
Pues yo creo que estaba esperando que le llegara la guía y estaba así, pasaba
teléfono.
Un platillo por ahí y se lo llevaba a la Moncloa.
Por si acaso, 91-445-0004.
¿Sabes lo más peligroso de eso?
¿Sí?
Porque tú ves que está inestable y ahí tienes que hacer una fuerza con los pies para fingir naturalidad mientras
claro.
Estás dice, a ver si me voy abajo.
Epicondilitis al acecho.
Muchas abdominales para mantener
no,
el equilibrio.
No, y sobre todo, como has dicho,
epicondilitis.
¿Ves? ¿Ves? Bueno. Es lo que tiene un filósofo en la
91-445-0004. No sé si hoy al despertar y al haber visto las encuestas, aunque entiendo que ya las tendría, se le habrán pasado todos los dolores a Pablo Casado o no. Porque, claro, es que
los números...
No. Señalan directamente a una alianza para poder formar un gobierno, en este caso con Vox, en el mejor de los casos y en
que
el peor
no
con Navarra Suma, con Ciudadanos, teniendo en cuenta que entrase Ciudadanos
en Foro,
el Parlamento.
Está más cerca Foro de entrar que Ciudadanos,
sí,
porque
sí,
con
sí.
Dos te da un escaño. Que para entonces no quedará ni un escaño.
A ver, ahí me llama sobre todo la atención rápidamente la diferencia que hay entre la encuesta del Mundo y la encuesta de La Razón respecto al Partido Popular. En el Mundo ya le dan directamente por encima del 30% de los votos, una diferencia de 5 puntos con el Partido Socialista, que se atenúa bastante en la situación que nos retrata en este caso La Razón. Aquí estaríamos en el entorno del 27% para el Partido Popular y en el entorno del 26% para el Partido Socialista, todavía a un punto y alguna décima de diferencia entre las dos formaciones, 109-111 escaños para el Partido Popular, en el caso de la DNC Report, 106-108 para el Partido Socialista, pero como digo, esa diferencia de porcentaje de voto en la del Mundo, la verdad es que son 5 puntos de distancia. Se mantiene Vox, también se mantiene Unidas Podemos.
Mantiene
en ambas.
Vox al alza.
Efectivamente. Y Ciudadanos, podemos tener una representación en estos momentos de 1-2 diputados, pero claro, es que la tendencia no podría ser peor. En el 3,6% en el caso de la encuesta del Mundo, ya por debajo del 3%, en el 2,5% en el caso de la Razón. El Partido Socialista, es verdad que se mete un batacazo en ambas encuestas, en ambos estudios, Federico, que se realizaron justo los días 5 y 6 de mayo, después de las elecciones
en Madrid. Sí, al día siguiente de la apoteosis.
Sí. Sí.
Bueno, primero, ¿cómo veis las encuestas? Y luego, ¿cómo veis la entrevista de ayer? Que yo he escrito hoy en El Mundo sobre eso, yo Casado, pero todavía estoy tratando de reponerme. Sobre todo por lo que digo al principio, Casado siempre fue un tío simpático. Y en esa entrevista es ya tan antipático como el último Rivera. Vamos, no sé cómo lo veis.
El problema es que la egolatría en los dirigentes políticos parece una enfermedad prácticamente insalvable, no solo en España, sino en términos generales. Lo que pasa es que uno puede tomar unas ciertas cautelas, por lo menos de orden retórico. Repetir yo 200.000 veces es una cosa que queda feísima. Tú puedes realmente dedicarte a autoexaltarte sin nombrarte en ningún momento en primera persona. Ese exceso de presencia, más bien a uno tiende a sugerirle una cierta inseguridad. Y la inseguridad, usted lo ha dicho esta mañana en un par de ocasiones, y es absolutamente cierto, la inseguridad es la que manifiesta la maldad del gallego, la de ha tenido dos éxitos estupendos.
Dos victorias indiscutibles.
Uno el mío,
la mía y otro y la de Ayuso.
Vamos a ver, Casado tonto no es, o sea que eso tiene que percibirlo.
Pero está muy atontado.
Tiene que percibir que sus éxitos vienen de otro sitio.
No, ese es el problema. Vamos, ese es el problema, es que yo creo que ha dejado de percibirlo.
¿Usted cree?
Yo no lo sé hasta qué punto está desestabilizado él, porque por un lado el triunfo de Ayuso, evidentemente, es positivo, es un trampolín para el PP, aunque el debate es si es exportable o no, lo que estábamos viendo, las encuestas, bueno, no lo sé, a mí el hecho de que Unidas Podemos se mantenga me sorprende mucho, pero bueno. Pero yo creo que, por un lado, está contento, pero por otro es consciente de que el triunfo de Ayuso pues ha puesto en evidencia su error de romper con Vox y está en un callejón sin salida y no sabe cómo deshacer
eso. No, es que no quiere salir porque él está convencido de que es un acierto.
Yo no sé si está convencido o tiene que mantener el tipo, pero...
En todo caso, el yo digo hoy que es como una, digamos, es un pago inconsciente de la factura de Abascal, porque si tú lees, tú eres un votante del PP o de Vox, todos los votantes de Vox vienen, han sido antes del PP o abstencionistas. Y de, bueno, yo leo esa entrevista y digo, bueno, pues para evitar lo que se ve, que es la tentación de irse a pactar con el PSOE, yo voto a Vox. Es decir, porque al menos sé seguro que Vox sí puede formar gobierno con el PP, pero el PP no, este PP no sé si quiere formar gobierno con Vox. Con Ayuso estaba claro, porque lo decía, y lo dijo 20 veces. ¿Cómo puede decir que Ayuso hubiera sido más dura que él contra Abascal?
Pero, don Federico, es que en estos momentos Casado tiene un problema que es difícil de resolver, que es el propio enquistamiento en el que se ha ido metiendo en estos meses. Ese enquistamiento era inteligible en la medida en que estaba en una situación de debilidad, en una situación de caída, y por lo tanto cerró la coraza para hacerse lo que él pensaba invulnerable. De pronto, yo creo que a él mismo, como a todo el PP, le ha sorprendido el estallido de Ayuso. ¿Sí? Entonces tiene que pasar de una política defensiva, que era una política de tortuga cerrada sobre sí misma, a una política de inicio ofensiva. Y efectivamente yo creo que en estos momentos es todavía rehén de sí mismo.
Pero hay una cuestión, yo no recuerdo, Maite, dónde lo dijo Rosana, pero lo dijo, porque yo recuerdo el número que me sorprendió por lo abultado, que el que necesitaba 7 años.
Es decir, sí, lo dijo en
Aznar,
un foro, ¿no? Con Aznar.
Con Aznar. Sí, sí. Oye, es que eso ha quedado. Él, antes de Ayuso, en quien nunca confió, la prueba es que sigue negándole la presidencia del PP. O sea, en un momento...
Bueno, ahí lo que cuentan es que hay un disenso entre Ayuso y García y Egea.
Le preguntan en la entrevista
eso
de ayer...
Eso es mentira, no hay ningún eso. Lo que hay es que Casado tiene celos ya también de Ayuso. Y así como no se atrevía a tenerlos de Feijóo, que le tiene pavor, en cambio, sí se permite tener celos de Ayuso. Cuando ha tenido un resultado milagroso, que ha sacado de la fosa en que él metió al partido en Cataluña, porque fue él es el de RACU, él es el que fichaba Parera y otras ninfas fantásticas, él es el que pasa de 4 a 3 escaños, mientras pasaba de 0 a 11. O sea, él mismo Además, yo no entiendo muy bien por qué, por estas cosas que decías tú, que uno se mete a veces en sus propios líos. Dice, no, la presidencia, que la decidan los votantes. Pero vamos a ver, que sabemos que queríais poner a Ana Camins, que están las declaraciones de Teodoro cuando el gobierno ataca a Madrid, que nadie del PP defiende a Ayuso, que Mañueco la ataca, que Feijóo la ataca y Bonilla no la ataca, pero se pone de perfil, que el partido no la apoya, se queda sola y empiezan a hablar de que hay que poner a Ana Camins y hay varias, pero no entrevistas, noticias, bueno, teodoradas, sí, pero infinitas. Vamos a ver, todos los presidentes del PP, todos han sido presidentes del partido. Y si no se lo das a Ayuso es porque eres... O eres tonto o eres muy malo.
Evidentemente,
pero que eres tan tonto que no se ve que lo malo que eres.
Evidentemente, y en ese sentido usted hablaba de la posición incómoda de Casado, pero la posición que es completamente insostenible es la de Teodoro. Teodoro, después de la política que tomó frente a Ayuso, después de todas las maniobras hechas para desestabilizar a Ayuso en el PP de Madrid, es inconcebible que se le siga manteniendo como número dos y con el poder que realmente tiene. Es absurdo.
Bueno, es el que no es el dos, es el uno. O sea, en la práctica es como el sirviente.
Además, el hecho de que digan que los votantes elegirán es darle a Ayuso la presidencia del
bueno,
partido.
Bueno, pero entonces, ¿por qué se la niegas?
Entonces,
¿pero cómo no van a votar a Ayuso? ¿Qué van a elegir? ¿A Ana Camins? ¿Pío García Escudero
a Teodoro,
van a elegir
a
quién?
Que se presente
a Teodoro. ¿Qué va? ¿Almeida? Que no es tonto. Almeida ya va para presidente, porque el futuro de Almeida será la alcaldía o la presidencia del PP. Eso lo ve todo el mundo. La única que quiere quedarse en Madrid y hacer lo que hizo Esperanza Aguirre 10 años es Ayuso, con mucho criterio y con inteligencia. Ayuso no ha presumido de su victoria en ningún momento. Se pasa la vida dando las gracias, eso sí, dándole bofetadas a la izquierda por borde, todas las que sean y más. Y en cambio, Ayuso no ha dicho yo he ganado. No ha usado nunca.
No, Ayuso se lo ha dicho el público cuando ha aparecido en un partido de tenis.
En todas partes, a donde vaya.
Es
nunca.
Que esa es la inteligencia de un político,
primero,
dejar
claro,
que te lo digan los otros, nunca
claro,
tú.
Lo primero hombre, claro, que dijo Teodoro es que Ayuso había sido casi obra de Casado.
No, es que
a ver, que es
Casado.
Verdad que Casado apostó por ella.
Perdona,
pero bueno,
hasta que dejó de apostar.
Claro, pero
¿y
la
por
gestión,
qué apostó?
La gestión la echó
pues
ella.
Apostó porque nadie quiso ir a la Comunidad de Madrid, que iba a morir.
Uh-huh. Él habla en la entrevista de reunificación, habla de cómo en varias ocasiones utiliza esa palabra. Cuando le preguntan por Díaz Ayuso, y él habla de... ¿Se va el PP a ayusizar? Dice, bueno, se ríe, ¿no? Dice, ella también dice que está casadizada, ¿no? Que se ha casadizado. Dice, llevamos trabajando juntos 17 años.
Perdona, solo una cosa. Dice que sería el partido democristiano para algunas cosas, liberal para otras, socialdemócrata en otras diferentes, y está abierta a que venga gente de la izquierda. Mm. Hombre, si algo ha tenido Ayuso es mantener siempre los mismos criterios que mantuvo Esperanza Aguirre, que es un partido liberal en todo, en la economía, en todo.
Si
cosa
que
él se niega.
Eso es lo que ha traído el voto
claro,
de tanta gente, sobre todo de generaciones jóvenes, que eso es lo más interesante, que al PP no le votaba nadie por encima de los por debajo de los 50, de los 55, y ahora sí, en este caso se ha llevado...
¿Y alguien cree que va a votar a Casado? Mm.
Le preguntan en concreto, ¿reparte usted el éxito del 4M a medias? Y la respuesta es la siguiente, dice, no hubiera sido posible sin la estrategia nacional que hemos mantenido estos 2 años.
La estrategia... Bueno, 2 años hay que decir que son 2.
Claro.
El primer año era Cayetana,
exacto,
Ayuso y Almeida. Y con Vox. Y el segundo año ha sido fuera Cayetana, fuera Vox, Almeida lo usan contra Ayuso, lo hacen portavoz cuando echan a Cayetana para que jorobe a Ayuso. Hasta que Almeida, que es listo, es inteligente, pero no muy listo. Y en cambio, Teodoro, que no es inteligente, pero sí es listo, lo mete en un papel donde solo podía quedar mal. Y cuando se da cuenta a los 2 meses de que está quedando fatal, da marcha atrás y ha hecho una campaña buenísima con Ayuso, sin nadie más. Pero si la última que ha hecho, la última teodorada, fue lo de Toni Cantó, que
pero
es una
por eso,
chapuza.
Sin nadie más, adiós gracias, porque hubiera sido una fregadera tener a este hombre en campaña.
Bueno, pero
lo de Cantó ha sido una operación absolutamente ininteligible.
No, es inteligible porque a mí me llamó cuando falló lo de Murcia, y en esa misma llamada, que no me llamaba más que para insultarme, decir que nos quitaran la publicidad y cosas así. O sea, parecía
hoy, hoy un diario, un diario digital.
No, pero ya me habló de Toni Cantó.
Sí.
O sea, él que es un tipo de dos o tres cosas, hay un humanoide llamado Teo en una universidad española, que es él. Entonces ya me habló. Hemos ganado Murcia. Bueno, ganó Murcia, no, le has entregado a Vox, a los expulsados de Vox, le has entregado a Educación, y la ciudad la has perdido. Cuidado. Pero es que además, y hablando ayer con Toni Cantó, sin venir a cuento, porque estaba aquí arconada dando el cine, digo, madre mía, y ya cuando anuncia el fichaje, que se entera Ayuso por la prensa.
Y que además absolutamente...
Que no lo habían pensado.
Esperamos, a ver, ¿no podían haber hecho previamente alguna consulta jurídica sobre la posibilidad de esa candidatura? No. Porque todos inmediatamente cuando lo anunciaron pensamos, uy, eso es legalmente no parece posible.
Es verdad que era interpretable, pero esto es como los penaltis del Madrid. Si es interpretable será contra
el
Madrid.
Pero sobre todo que es que no hacía falta que la candidatura de Ayuso era lo suficientemente potente como para no necesitar a nadie más.
Al revés, sobraba cualquier cosa. Pero tenían que meter la cara. Era Teodoro y Ayuso. Y Casado han sido como el pequeño Nicolás y Mocito Feliz, que se metían en la campaña así, a toda costa querían sacar la cara, pero hombre, que la campaña no es vuestra. Yo sí. Recuerdo que escribí en El Mundo que lo que garantizaría la victoria es que no aparecieran en 3 meses hasta la noche de autos. Hay que decir que al final aparecieron poco. Al principio empezaron con lo de Toni, se pegaron tal torta que ya aparecieron. Pero la misma noche, ya el discurso de Casado fue lamentable.
En la noche de autos aparecieron demasiado.
Ya demasiado. Primero, ella no quería hacer ese acto. Ella quería dar las gracias en la Puerta de Sol. No, porque no era un caso, había sido una defensa de Madrid. Y es verdad, y era un fenómeno tan nuevo que no era el espectáculo de tachín, 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 tachín. O sea que no...
Bueno, hoy continuará el roadshow de Casado porque tiene entrevista en Telecinco ya por la noche.
Si es que parece que ha ganado en Madrid.
Y en Voz Populi nos cuentan que, según fuentes del Partido Popular, el plan B para Toni Cantó precisamente sería liderar la candidatura del PP valenciano para las próximas generales. Y mientras tanto, entre tanto, que es lo que a mí realmente me ha sorprendido, sería el portavoz del gobierno regional en Madrid.
Pues sería el primer error de Ayuso si lo hace.
No, pero sobre todo el propio Cantó, que va a estar aquí de portavoz y justo en las elecciones darle el salto otra vez a Valencia.
Es que
arruina su credibilidad.
Eso es una insensatez.
Han dejado además Valencia descubierto ahí, porque Ciudadanos se ha hundido y el PP, vamos a ver, aquí está Boni. O sea,
bueno, Cantó, por cierto, de muy mala manera, porque el otro día la entrevistamos de muy mala manera y han puesto Mazón, que lo tenemos el
jueves. Sí, Carlos Mazón el próximo jueves.
Bueno, pero Mazón es un tío de Alicante. Es verdad que en Alicante se decide la comunidad últimamente. Bueno, hace ya unos años. Pero, y que Alicante hay de todo y aquello es un follón. Pero viene de la época de Zaplana. Es decir, gente educada, distinguida, que no se ha peleado nunca con nadie, ¿eh? O sea, que no es tampoco Boni. Boni, la batalla de la lengua la ha dado.
Sí.
O sea, y así se lo han pagado. Bueno, en fin.
Bueno, Federico, ¿quién se va a vivir hoy con Caledonian?
Yo creo que lo que tiene que hacer Casado es, con su bellísima y elegante esposa y sus niños, irse a un piso de Caledonian y disfrutarlo hasta dentro de un año.
Oye, pues le podemos mandar...
Y ahí ver eso. ¿Sí? Bueno, qué construcción.
Le enviamos al conocido como el Soho madrileño, esa zona en la calle Javier Ferrero, muy cerca de Pradillo, Alfonso XIII, la barriada de Prosperidad. Bueno, pues si es un piso, tiene que ser el de Javier Ferrero.
No, pero yo creo que él merece una casa con tal de que se esté quieto.
Ah, bueno, pues entonces le mandamos a Aravaca.
Sí.
Aravaca, los altos del hipódromo. Bueno, son viviendas sencillas, de líneas rectas, elegantes y sobre todo
material.
Aprovechando, ¿verdad?, el paisajismo y el paisaje.
Es una cosa
espacios tremenda. Abiertos, unas ventanas maravillosas, eso sí, que dejan entrar la luz, pero no el calor ni el frío. O sea, está todo perfectamente preparado.
¿Sabes cómo tendrán una en la costa noroeste de Jamaica?
No, ¿sabes? pero te puede servir. ¿Sabes cuál es la tecnología? El aire acondicionado es el techo frío. El techo enfría la habitación.
Oh.
Y no tienes aire, no tienes corrientes, no tienes nada.
Claro,
el techo
eso es maravilloso.
Enfría la habitación. Bueno, pero que lo he visto.
En los altos del hipódromo tienen esas viviendas individuales, sostenibles, por supuesto todas ellas con jardín, con esas ventanas exteriores en todas las habitaciones que son espectaculares, también insonorizadas, porque ahora todo, que empieza todo. La fiesta, pues claro, hay que la fiesta puede aparecer en cualquier sitio. Sí. Así que... Bueno, pues vamos a enviar
Caledonian,
eso es.
Por favor, además son patriotas, ¿eh? los empresarios que han creado esto. Sí. Yo creo que por el bien de España, los Casado podrían irse un año hasta que llegaran las generales a un piso de Caledonia.
¿Hablas de Nueva Caledonia o a Caledonian?
No, a Caledonian. Ha estado muy bien. Mira, te mereces el Coracel.
Ah, pues muy bien.
Venga, pues el Coracel para Maite Rico, que ha estado muy simpática, realmente es insuperable. A ver, Lucía, cuéntanos, Coracel.
¿Qué tal? Buenos días, Federico. Hoy quiero transmitir a nuestra audiencia mucha energía, mucha vitalidad para ser un muro contra los radicales libres, que sí, en la piel también conviven con nosotros estos indeseables, que además son los responsables de esas arruguitas que tampoco nos gustan, del descolgamiento y también de las uñas o el pelo quebradizo. ¿Pero tenemos herramientas para luchar contra ellos? Claro que sí, y además muy eficientes, y bien lo saben y lo han comprobado en Mundo Natural con uno de los productos más conocidos y reconocidos, Colacel Antios. Se trata del suplemento más potente del mercado y su secreto, que aquí conocemos bien, está en sus peptidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como los resveratrol o el extracto de granada y la vitamina C, que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar contra estos radicales. El resultado, eficiencia contra el estrés oxidativo, una piel fantástica, y dejamos caer a esos radicales. Pregunten a su dietista y farmacéutico por Colacel Antios de Mundo Natural. Llame al 914460000 o consulte en la web www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a ver, Naya Pertusa, recétanos algo del Corte Inglés, que viene ahora, enseguida viene la lideresa histórica de Madrid.
Pues mira, Federico, ya está aquí la semana de Internet en el Corte Inglés, a través de la aplicación y la web hasta el 19 de mayo. ¿En qué consiste? Pues que entrando en elcorteingles.es o en la aplicación móvil podemos disfrutar hasta de 40% de descuento en moda, en electrónica, electrodomésticos, deportes, belleza, ocio, pero hay que darse prisa porque las unidades son limitadas. Y además consigues 6 meses de envío gratis con el Corte Inglés Plus. Así que recuerden, hasta el 19 de mayo en elcorteingles.es y en la aplicación está la semana de Internet en el Corte Inglés.
Pues una pausita y volvemos enseguida. Ya ha llegado Esperanza.
Sí, ya está.
Ya está aterrizado aquí con su bólido.
Hay que recordar, Federico, que hoy se consuma otro hecho lamentable, que es el traspaso de competencias en prisiones al País Vasco. Lo hará otro ministro de este gobierno de España, Mikel Iceta. Y ya solamente quedan 12 etarras por acercar a las prisiones del País Vasco y de Navarra.
Hay que decir que Toni Cantó, que es un tipo extraordinario y no debería ser portavoz del gobierno de Madrid, vamos, si quiere tertuliano, si lo fichamos aquí de tertuliano, si él está mejor de tertuliano, es buenísimo, ha rescatado una grabación de Otegi reivindicando el asesinato de López de la Calle, diciendo ETA ha puesto sobre la mesa el papel de los medios de comunicación, le llama por no sobre la mesa pegarle un tiro en la nuca a un tío cuando va a comprar el periódico. Ese es Otegi, es el socio de Sánchez.
Efectivamente.
Y eso, por cierto, es lo que apoya el valenciano de Teruel Existe, que conviene, y Revilla, que conviene recordar, porque están todos ahí, ¿eh? O sea, todos pues los partidos, todo el zurriburri eso de caciques locales, el de Teruel, el de Cantabria y tal, por cierto, viste que lo pillaron, bueno, es fantástico, casi ha prohibido que haya una alubia en Santander, ha prohibido que se pueda servir dentro, no se sabe por qué, manías de Revilluca, y va y lo pillan, en un reservado, cerrado y fumando un puro. Y dice primero que el puro no era suyo. Digo, no, si al final será el de Clinton,
claro, no,
que tampoco era suyo, ni era sexo.
Porque no tenía el puro en la boca.
Dice que, es tan zafio que lo tenía en un plato, no es ni para tener un cenicero, pero un puro que estaba medio y era así todavía. Y dice, te hemos grabado. Y entonces confiesa, bueno, sí era mío, pero solo lo chupaba. Digo, ya verás, acaba como lo de Clinton, no era tabaco. No era tabaco. Oye, este tío es uno de los pilares, junto con el Quevedo, el Canario Flauta y el Teruel Alpiste, son pilares del acuerdo de la ETA con Sánchez. que conviene recordarlo. Eso
es. Teruel Alpiste, como usted dice, me da la impresión de que es pilar de su acuerdo con su propia cartera.
No,
y
no,
punto.
No, que va, pero si este es un sicario del cártel de los Puch. Si este de Teruel es que nació allí, como tantos de Teruel que viven en Valencia. O sea, pero si este ha sido siempre de Valencia.
Pues eso, ¿usted cree que este señor ve más allá de su cartera?
Donde le pongan. Oye, ha pillado una cantidad de contratos, él y su señora, pues que son arquitectos. Pero lo mismo en Zaragoza que en Valencia. Pues donde eso. Y hasta un hospital de Teruel, miedo me dan los enfermos de mi tierra. En fin, una pausa.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Porque es que hay un comando, yo creo que es la venganza de Pillarejo.
No, hombre, no.
Sí, me ponen hoy las todo del resto.
Oye, bueno, es cuestión de ponerse a hacer el pino.
Pero si me lo sé de memoria, si es que no sé por qué necesito la... En fin. Bueno, vamos a ver, que el tiempo está complicado, tormentoso en la parte occidental. La parte occidental es, según Madrid, a la izquierda. Lo digo para los del Botellón. Y a la derecha, no. Pero en general las temperaturas han bajado 10-12 grados. Subirán, pero todavía esta semana vamos a estar fresquitos, veraniegos. La máxima 17 grados en Madrid, que estábamos en 28-30 hace 4 días. La máxima en Murcia 26, estaban en 35. La mínima igual, 3 grados hoy en Ávila, en León y en Segovia.
Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Bueno, InfoCif, porque está Maite Rico a punto de comprar un par de periódicos. Yo también, si no estuviera esto, si no fuera tan bien la radio.
Yo me he puesto el colacé, lo he tomado y ahora ya a comprar periódicos.
Bueno, claro, pero es que además nosotros tenemos la herramienta con Gedesco detrás, que es una garantía total, que es InfoCif.
Desde luego que sí, Federico. En InfoCif vamos a encontrar toda la información de alcance de las empresas españolas, la información necesaria para tomar decisiones o bien de inversión. Imagínate que Maite lo que prefiere es comprar acciones para entrar en algún grupo empresarial o lo que quieres hacer, una operación corporativa. En ese caso, gracias a Dios, está Gedesco ahí detrás, que ofrece financiación.
¿Y cómo está el parqué?
Bueno, pues el IBEX 35, Federico, está muy optimista, está en el entorno de los 9.100 puntos, es por donde se movía en la apertura, con fuertes subidas. En este momento las subidas se moderan hasta el 0,32%, cotiza ligeramente por debajo de esos 9.100 puntos. Vamos a ver cómo evoluciona la bolsa durante toda la semana, ya que tanto el cierre del viernes como la apertura este lunes está siendo muy optimista, y eso que los datos de empleo en Estados Unidos fueron un poquito peor de lo esperado, lo que no evitó que Wall Street volviera a brillar en la jornada del viernes, lo que hace que este lunes el IBEX 35 tenga tanto optimismo hasta ahora.
Bueno, vamos a la noticia de interés cultural de la ONCE, Verónica Caso.
Pues hoy hablamos de Ana Torroja, que regresa a los escenarios. La artista acaba de anunciar su nueva gira de conciertos para este verano con este nuevo proyecto Tour Volver. La cantante va a recorrer nuestro país recordando éxitos de Mecano y de su carrera en solitario.
Pues claro.
Ope, Mecano está otra vez en...
Pero hombre, es que,
Chocas,
es que el otro día empezaron a poner... éxitos
son
de Mecano.
Es que
es una... Eso es como... Tú pones una de los Beatles y dices, pero tienen una mala.
No.
Pero es que hay un momento...
Bueno,
hay
es
momentos
que son genios,
creativos,
son
los 60,
genios.
En Gran Bretaña. Dice, hay, pero es que hay una mala. Hicieron una mala a los Animals.
No.
Pues
bueno,
no. O sea, dice, hombre, alguna haría.
Pero,
pues no.
José María y Nacho...
Y Bardón sigue haciendo sus cosas,
sí. ¿Quién?
Bardón sigue haciendo sus cosas.
Pues José María y Nacho,
el dúo dinámico.
En pequeñas salas...
Perdona, el dúo dinámico... 40 años.
Sí, bueno, es que...
Pues si es que es así, que y ahí está Ramón,
es gente que está tocada con una varita. No sé si Esperanza Aguirre también puede estar tocada con una varita. El otro día la entrevista...
Yo creo que como la es ella la que llevaría la varita.
Como le den una varita,
pero... Maite Rico la entrevistaba el otro día y me llama la atención, ¿no? Como me estoy imaginando la sesión de fotos, la gente acercándose a ella, ¿no? Es que es algo muy parecido a lo que le está pasando a Isabel Díaz Ayuso. En eso es verdad que hay gente que tiene...
Ahora le haremos
ese feeling,
la pregunta,
¿no?
Más desagradable para una mujer presumida, que es en qué se parece otra.
No, pero oye, ¿por
lo eso, peor, por favor? Lo peor que puedes hacerle.
No pregunte usted eso.
No, hay una diferencia entre... Bueno,
La vimos en el meeting de despedida con el pañuelo, con el rostro de Isabel Díaz Ayuso.
Feliz, porque es la reivindicación de su modelo político.
Así que no sé, yo creo que sí que se puede sentir identificada en muchas cosas.
Bueno, yo sobre todo lo que quiero es que nos analice las elecciones de Madrid, porque este libro, que es muy bueno, ya les he contado la anécdota, los libros de políticos son tan malos en general, es pura autopropaganda antes de las elecciones, que nadie los quiere. Y aquí, pues, nos lo dejamos. Pero claro, como venía Esperanza y tal, pues al final, Albiac y yo nos compramos en Kindle y nos lo hemos leído en Kindle. Ha aparecido un ejemplar en un rincón y es este, pero nos lo hemos leído. Y me ha dejado sorprendido lo bueno que es el análisis de lo de Cayetana y de la moción de censura de Vox, que es muy minucioso, es muy honrado.
Y probablemente ahí empiecen muchas cosas que hoy tengan explicación y antes no lo veíamos hace unos meses.
Vamos allá.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, llega inmediatamente, llega mandando Esperanza Aguirre. Yo decía que aquí, además, nos hemos leído tu libro, Esperanza, bienvenida.
Muchas gracias.
Y me parece un gran libro, muy interesante para lo que está sucediendo. Lo que pasa es que, claro, la...
A mí me encargaron el libro, lo tenía que entregar el 1 de febrero. Y le pedí a la editorial Árnica para incluir las elecciones catalanas. Sí. Y lo entregué el 17 o el 18 de febrero, o sea, justo
pero
tres días después.
Pero fíjate lo que ha venido el 4 de mayo.
Pues eso, el maravilloso 4 de mayo que hemos tenido después. Bueno, pero lo que fue maravilloso fue el 10 de marzo. La decisión de Isabel de convocar a la vista del tsunami que preparaban los
¿Y tú no crees, Esperanza, que lo que tendría que haber hecho el Partido Popular es convocar en las cuatro autonomías?
Yo no me atrevo a decir semejante cosa.
Ya, el único problema que tenía Esperanza siempre es que con el partido nunca riñe.
No, he venido decidida a defender a Casado. Ya te lo he dicho, porque venía escuchando.
Pues es peor, porque en lugar de verte...
Pero vamos a ver, ¿quién ha puesto a Ayuso?
¿Quién ha puesto a Ayuso? Los madrileños.
Casado.
Han votado.
No, ¿quién la puso candidata? Casado.
Sí, también.
Yo digo que Ayuso es el político español que más ha crecido.
¿Quién puso
en el año y medio último?
Esperanza, ¿qué? Que está este libro que te delata. ¿Quién puso
no
a Cayetana?
Ah, bueno,
Casado. ¿Quién quitó a Cayetana? Casado.
Sí.
¿Quién no quiere hacer presidenta del PP de Madrid a Ayuso?
La presidencia
Casado.
Del PP de Madrid la vamos a decidir los afiliados. Diga lo que diga Teodoro, que por cierto ya ha cambiado el discurso y ahora dice que seremos los afiliados.
Bueno, hombre, solo faltaría, pero eso tendría que decir que no hay discusión. O sea, resulta que le han votado hasta los del PSOE y va a haber discusión en los afiliados de Madrid.
No, los afiliados de Madrid tenemos muchísimo que decir y creo que casi todos vamos a decir lo mismo. En eso tienes razón.
Bueno, solo quería plantear dos cuestiones que me parecen de muchísima importancia que planteas en el libro. Primero, un análisis muy minucioso. Hay que decir que eso es de agradecer, porque no es típico. Los libros de políticos son de autobombo, de campaña electoral, etcétera.
Es que ya no estoy para eso, ¿eh?
Bueno, bien. Y además en un momento dice, yo ya no soy nada en la política nacional. Bueno, debería ser una abuela feliz. Lo eres
lo
en la
soy,
vida
lo
y
soy.
También en la política.
Lo soy.
Porque menuda nieta o hija te ha salido. Pero
no es la única.
Ya.
Mira al alcalde.
Sí, pero esta... Además es una mujer. Bueno, el Parlamento, la Asamblea de Madrid es fantástica. Todas las jefas de grupo son mujeres. Lo que pasa es que hay dos importantes y en las otras pues no.
Eso pasó también con Maru, ¿cómo se llama? Maru Menéndez. Que
sí,
era la hija
del almirante golpista. Sí.
Y Inés Camilo. Arrimadas, que estaba por Izquierda Unida, y yo misma.
No, Inés...
Inés Abanés.
Inés Abanés, perdón.
Sí, sí.
Perdón.
No, pero yo recuerdo el momento Ruth Porta. Cuando
esa era portavoz adjunta del PSOE.
Sí, pero era una peronista salvaje, era como Sor Lucía Carán, pero en laico, una cosa salvaje. Llevaba un teñido...
Muy guapa,
bono.
¿Eh?
En basto, pero sí. Bueno, pero vamos allá. La cuestión de fondo, tú planteas, cuando Casado, después del Congreso, le da una vida a un partido muerto, porque Rajoy se negó, y haces un análisis que me parece muy acertado, no completo, pero, que además el libro es breve, como es lógico, pero sí todos los puntos que tratas me parecen indiscutibles. Durante años el PP se niega a discutir con la izquierda. La izquierda gana terreno en todos los medios.
A Rajoy eso le parece un lío.
Sí, y además lo decía exactamente. Uf, eso es un lío. Eso,
Rajoy,
eso.
Que es encantador en lo personal, sí, y que sí, tiene, sí. Pero lo, dejado, no le gusta dar batallas ideológicas.
Bueno,
no le gusta.
Hay un momento cuando tú dices, ¿por qué Cayetana, que ha dicho antes de que la nombre Casado esto, esto, esto y esto, que la nombra precisamente para decir esto, esto y esto, luego la echa con las mismas excusas de Mariano, que parecía el Congreso de Elche, que era una cosa, además, ofensiva para la...
No, pero yo en el libro digo que yo tenía una entrevista con Pablo Casado en septiembre, y evidentemente salió el tema de Cayetana, y él me dijo que Cayetana había sido desleal, que yo no lo sé en qué haya sido desleal, pero eso es lo que él dijo. No dijo que había sido por...
No, lo que ella dice, pero es que tiene patológico pavor al partido.
No,
ahora,
no tengo ningún pavor al partido
tiempo...
porque no aspiro a ningún cargo.
Ya.
Pero defiendo a Pablo Casado, porque el discurso que dio Pablo Casado en el Congreso en el que le elegimos, sí, frente, sí, a Soraya, daba todas las batallas ideológicas. Y el nombramiento de Cayetana fue... también seguir por ese camino. Pero, ¿qué ha pasado en agosto del el 20, el último mes de agosto? Pues que en una estrategia que pudiera ser acertada, que era, puesto que Ciudadanos ha perdido de los 57 escaños que tenía, todos menos 10, 47, vamos a ver si captamos los votos de Ciudadanos. A mí la estrategia me parece acertada. Pero lo que pasa es que las tácticas, para mí, han sido equivocadas, que es lo que digo en el libro, con los tres hitos: cese de Cayetana, ataques personales, porque a mí me parece bien votar que no a Santi Abascal, y tengo mucha admiración por Santi, pero yo preconizaba la abstención. Pero no me parece mal el voto, lo que me parece mal son los ataques personales. Y luego, la tercera es la entrevista en Racuno, que eso sí que ya fue, para mí, un consejo malísimo que le dieron.
O sea, que tú defiendes al Casado de hace 2 años y, por lo visto, el Casado de hace 1 año te va a costar defenderlo. Porque una de dos. O defiendes al que hizo el discurso en el Congreso, o defiendes al que hace la entrevista ayer.
A Pablo Casado. Y creo que su estrategia es posible que fuera acertada. Pero es que llegan las catalanas y resulta que de los 30 que pierde Ciudadanos no cogemos ninguno. Y perdemos uno de los nuestros. O sea que...
Como sigas defendiéndolo así, lo matas. Vamos
no,
con la
no,
segunda
no, pero
parte.
Lo que digo es que... En cambio, Isabel Díaz Ayuso ha conseguido que esa estrategia le dé
esa
fruto.
Esa estrategia no se ha peleado con Vox en ningún momento.
No, claro que no.
Ha dicho
la
incluso...
La estrategia de captar los votos de Ciudadanos. Incluso ha captado votos del PSOE.
Bueno, pero tú también llegaste...
Dando batallas ideológicas todos los días.
El mejor resultado que ha tenido el PP hasta ahora en Madrid lo tuviste tú.
No. Ah, bueno, sí, el PP sí.
El PP sí.
Yo llegué a tener el 53,1%. El 7, el año 7.
Bien.
Luego el 11 ya tuve el 51,7%.
Bueno,
así.
Pero aquellos tiempos del cuplé ya pasaron. El problema es que cuando llega, es verdad que cuando llega Casado, que Casado nace políticamente aquí, en ese sitio donde estás tú ahora, y hace el mismo discurso que hizo luego en el Congreso, que es un discurso de decir, vamos a dar todas las batallas ideológicas.
Exacto.
No a la memoria histórica, no a este feminismo anticonstitucional que niega la igualdad de los...
La presunción de inocencia
a los
hombres.
Y la igualdad de los ciudadanos ante la ley.
Exacto.
Bueno, pero tú planteas ahí una cuestión. Dice, la derecha tiene 4 cosas básicas. La libertad individual, la propiedad, la defensa de la nación española y de la monarquía constitucional.
Exacto.
Esas son las bases fundamentales. La izquierda, algunas cosas las ha tenido un tiempo, pero su afán intervencionista hace que vaya desapareciendo. Y sin embargo, claro, con Sánchez se ha pegado tal acelerón sobre la base de Zapatero, que como Rajoy, ni quita la ley de memoria histórica con mayoría absoluta, ni es capaz de derogar la ley de violencia de género, que es rabiosamente anticonstitucional, que no tiene ningún país de Europa ni del mundo, porque es la negación del Estado de Derecho. Es más, se niega a dar cualquier batalla y le entrega, y lo cuentas, todas las televisiones, incluso las quebradas como la Sexta y la Cuatro, se las entrega y crea un duopolio letal, así están las televisiones ahora, pues claro, el problema no es que no dé ninguna batalla, es que no deja casi terreno para darlas. Llegan como outsiders, llega el caso Ayuso, que cuando ve lo de la moción de censura, pese a que le habían negado que convocara elecciones cuando pedíamos algunos, porque la traición de Ciudadanos era evidente que estaba cambiada.
Pero mejor bueno, que se haya convocado ahora, mucho
Por media hora sale. Porque tuvo...
Sí, sí. En fin. Tres cuartos de hora después estaban presentadas las dos.
Y además las aceptaba Ciudadanos a pesar de ser incompatibles con la legalidad vigente. La mesa. Y luego presentó, el otro día lo decía hacia Almeida, un incidente de ejecución de sentencia contra la convocatoria de elecciones. Ciudadanos, directamente. Es más, se ha pasado el tiempo diciendo que esta es una cosa de esta tía que está loca, esto lo decía Inés, porque ¿cómo va a pensar que corría peligro después de entregar Murcia? O sea, bueno, en fin. Pero la cuestión de fondo, ¿qué es lo que cabe esperar a partir de ahora? ¿Qué es lo que tiene Ayuso de general y sobre todo de particular? Primero, ¿cómo viviste tú la jornada del 4 de mayo? Bueno. Porque yo me acordé de ti a lo largo del día varias veces, porque para el PP histórico liberal, que siempre hemos sido una minoría dentro y fuera.
Sí, sí, pero como
Mostaza y tal y cual. Sí, 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 pero la verdad siempre tendrían las termitas democristianos.
Empezamos. Bueno, yo empecé en un partido que decían que la Unión Liberal, que habíamos en un taxi y el taxi lo pagaba Alianza Popular.
Y era verdad.
Era un poco verdad.
Bueno, pero la cuestión es, en ese día, primero, ¿tú qué esperabas y sobre todo qué crees que sucede? Porque pasan bastantes cosas.
Bueno, yo ese día decidí y llevé a bastante gente, a mis hermanos, amigos y todos, como apoderados, que ahora ya no hay interventores, hay apoderados al municipio de Fuenlabrada. Fuenlabrada es una de esas grandes ciudades del sur que se diferencia de las demás son Getafe, Parla, Móstoles, Leganés, en que nunca hemos conseguido el gobierno municipal. Es la única gran ciudad de Madrid en la que nunca hemos gobernado. Entonces, era territorio comanche, creía yo. Y llegamos a Fuenlabrada pues a las 8 o 8 y media de la mañana y había muy poca gente. Y al volver a Madrid para votar y para llevar a mi madre a votar, etcétera, en los colegios de Madrid había unas colas enormes. Digo, hombre, pero claro, es que era pronto. Luego llego a Fuenlabrada y ya había colas. Y entonces digo, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? No, no, porque tantas colas en Fuenlabrada. Ah, y voy a votar a mi colegio electoral, que está en pleno Malasaña, en la plaza del 2 de mayo, y una cola, digo, Dios mío, porque antes el distrito centro ganaba el PP, ahora arrasa Podemos. No sé si esta vez no lo he mirado.
Esta vez no, está ganado en todos los distritos.
Sí, bueno, hemos ganado, pero porque están divididos, sí. Si se suma, en fin, que ha venido mucho podemita a vivir a mi barrio. En todo caso, vi la cola y, bueno, yo no las tenía todas conmigo, porque evidentemente la participación subía, pero esa ilusión que me había dado a mí al llegar a Madrid, ver las colas en los colegios electorales, pues cuando veo la cola en el mío también, y luego en Fuenlabrada también. Y empieza el recuento. Después de cerrarse las urnas, empieza el recuento en Fuenlabrada y la mayoría de los primeros votos eran a la izquierda. Pero de repente empieza Partido Popular, Partido Popular, Partido Popular y arrasamos en mi mesa y en el resto de las mesas del colegio electoral. Y bueno, pues una ilusión.
Como tú eres llorona a veces, seguro
inmensa,
que lloraste.
¿Eh? No, eso no, llorona, pero esa vez no. Bueno, pero casi salto, pero... Sí. Bueno, fueron correctísimos todos los apoderados y los interventores y los de la mesa de Fuenlabrada, pero bueno.
Es verdad que hubo un clima verdaderamente extraordinario, la derecha cauta y la izquierda como arrepentida de la terrorífica campaña. Yo no recuerdo, salvo lo del 11M, no recuerdo una campaña de ataques personales a Ayuso y de ataques, digamos, institucionales contra la democracia, las balas de sobre, las navajitas platear de esta tía.
Y el ocultar que había dos empleados de Podemos
apedreando a los de Vox,
pegando a policías y apedreando a los de Vox el día que se presentaba la candidatura oficial, porque dijeron que es que era provocar que Vox fuera a Vallecas. ¿Pero dónde estamos? y resulta que lo ocultan. El ministro Marlaska tendrá que dar explicaciones. Creo que se las van a pedir en el Congreso.
Sí, como no se las de Otegi, lo dudo. Pero la cuestión de fondo, a partir de ahí, cuando ya se empiezan a contar los votos y van cayendo, yo recuerdo, claro, como había tanta gente y seguían las colas, la última hora de la gente mayor, que tenía problemas de movilidad, enfermos del COVID y tal, pues claro, es que era y media, las 8:30, y algunos no habían cerrado.
Bueno, yo hasta las 10 no pude enterarme de cuáles eran los resultados, pero al verlos de mi colegio electoral, ya los viste, intuí, sí. Los intuí.
Bueno, pero la verdad es que aquí estábamos haciendo el programa y tardamos casi una hora en tener los primeros datos, y el primero era el 2%, el 0,2 sí, sí, sí. Y tal. Dieter, que es igual que Polvorinos, te venden como una cosa extraordinaria. Ya estamos en el 0,7% y parece... Oye, y no puedes dejar la radio, pues esto es un don que se tiene. Bueno, y ya cuando empiezan a ir los resultados, me llegan las primeras estimaciones. Hay que decir que, por una vez, Michavila acertó, aún se quedó corto. Y en cambio Indra, que me pasaron los datos estos que siempre vienen por empresas, tienes que tener algún contacto en el mundo malvado del IBEX 35 porque tienen datos, lo clavó en función de la participación de las mesas. 65 escaños. Se equivocaron, sin embargo, todos en el PSOE. Ahí el que más acertó se quedó 5 escaños por encima de lo que realmente sacó. ¿Eso a qué se debe?
Pues a que no era esperable. Creo yo, ¿eh? En Madrid el Partido Socialista tiene una, bueno, en mi mesa, por ejemplo, en todo el cinturón, el Partido Socialista más que triplica a los otros. Pero parece ser que en Madrid capital es donde más Madrid ha sacado mejor resultado. Y yo como tengo un marido que cuando gana la señora Thatcher o Ronald Reagan va inmediatamente a comprar el país y a la vuelta de Fuenlabrada, la SER. No llamo más que la SER. Entonces, la SER estuvo diciendo todo el tiempo, se acerca más Madrid al PSOE. Ya uno tenía el 17, otro tenía el 18, baja el 17. Bueno, total, que a través de la cadena SER nos enteramos de que había sido sorpasado
el definitivo
el Partido
se lo dio
Socialista.
Ábalos. Dice, todavía estamos un escaño por encima, ¡pum!, y lo pierden en ese instante.
Sí. Sí, sí, bueno, pero es que han perdido, claro.
¿Y qué va? ¿Qué
porque sucede? Yo tengo que decir algo de Gabilondo. Creo que Gabilondo es un señor que empezó la campaña diciendo lo que pensaba. Y empezó el debate en Telemadrid diciendo yo, cuando le decía a Pablo Iglesias, es que hay que subir los impuestos. Y él decía, no, yo creo con la ministra Calviño que hasta que no pase la pandemia y la crisis no se pueden subir los impuestos. Descanso en el debate. Aparecen los asesores. Yo creo, me lo invento. Lo intuyo. Mensaje de Iván Redondo
estamos
o de
perdiendo.
Sánchez. Nada de eso. Tienes que decir, tenemos 12 días, Pablo, para ponernos de acuerdo.
Iba y lo dice.
Claro,
como le hicieron levantarse de la SER cuando la bronca que montó...
Bueno, es que eso lo tuvieron que decir.
Se había quedado y tuvieron que por teléfono,
es que fue una provocación de Coleta Borroca. Bueno, pero hay una cuestión...
Dijo Ayuso, España me debe una, porque se ha ido Pablo del gobierno. Ya luego le debemos dos, porque ahora se ha ido de la política.
No, dices una cosa, por hablar bien de Gabilondo en eso, que nunca, siendo ministro de Educación, se le ocurrió hacer una basura de ley como la de Cela, porque dice una frase que está muy bien. No evaluar es devaluar.
Exactamente.
Eso es, pero bueno, ¿y cómo claro, ese
que
tipo
no se evalúa,
está...
se devalúa?
Claro. Cualquier profesor...
Acabo de leer ahora mismo en el periódico de hoy a Sosa Wagner, indignado con las declaraciones que yo no me había enterado del ministro de Administración Territorial, Iceta, que dice que hay que acabar con el sistema de oposiciones libres, que lo que hay que hacer es entrevistas, que hay que acabar con
actitud,
la memoria.
Dice nada de memoria, actitud.
Pero ¿dónde vamos a llegar? La memoria es importantísima. Y lo decimos nosotros que tenemos una cierta edad.
Tú fíjate.
Sin memoria no hay,
que,
no sé, no hay saber.
Fuentes.
El saber es memoria.
Tú fíjate los griegos que utilizan el mismo término para memoria y para verdad.
¿Ah, sí?
Sí. Alece ya, lo que no se olvida. Eso es la verdad.
¿Qué te parece? Pues es que quieren precisamente, y es la última cosa, ya os cedo el testigo.
No, pero es verdad lo de Gabilondo. Lo que no se evalúa se devalúa. Por eso yo le tengo respeto y, bueno, hemos coincidido. Él ha sido ministro de Educación, yo también. Él fue rector de la Autónoma cuando yo era presidenta de la Comunidad de Madrid. Y luego los dos, en el año 15, a pesar de haber ganado las elecciones, fuimos jefes de la oposición. Yo, de Carmena, porque Carmona no quiso, porque no le dejó Sánchez aceptar la alcaldía. Fíjate qué error, inmenso error.
Nunca se arrepentirá bastante.
Y Gabilondo, que había ganado las elecciones en la comunidad, pues era también el jefe de la oposición. En todo caso, ¿cómo no le va a dar una arritmia? Porque decían que era la vacuna, ¿no? Por lo visto,
además, lo dijo, es mentira, la SER ha mentido.
Calzoncillos. Sí. Antes de subir las escaleras, ya por lo visto se encontraba mal de la vacuna. ¿Y quién fue a visitarle? Pues Isabel Díaz Ayuso.
La única que ha estado.
No fue Redondo, ni Sánchez, ni ninguno de estos.
Hay una última cuestión. Dices, cuando haces el análisis de Vox, de las tres fuerzas, realmente de las tres fuerzas salen dos. Con lo cual hay una parte, digamos, de la necesaria unión de la derecha. Pero dices que hay algo más importante todavía que la unión, que es ponerse de acuerdo en qué. Y hablas de la libertad y de la propiedad, y luego de la nación española y de la Constitución, de la monarquía parlamentaria y el régimen constitucional, que es una monarquía parlamentaria.
Yo digo que son más las cosas que nos unen y más importantes que las que nos separan. Pero yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con Vox en que haya que suprimir las autonomías, porque Madrid no sería Madrid si no hubiera habido sistema autonómico.
Pero también dices que las autonomías han demostrado que no funcionan. Pero sobre eso, yo recuerdo que además con Abascal, es verdad que ahora, para gente que está indignada, y más que se va a indignar ahora, pues claro, dice no a las autonomías. Al final, incluso aquí, en las últimas campañas, dice, bueno, de acuerdo, lo que habría es que recuperar funciones del Estado que no se debieron transferir. Educación,
pero si Madrid no hubiera tenido la educación, ahora
me hace gracia
elegir.
Que cuando dices, no, eso de tal, y tampoco estoy de acuerdo con lo de Europa, dice, aunque yo estoy en desacuerdo de que Europa sea otra cosa que la unión de Estados-Nación.
Exacto. Hombre,
estás más cerca de Vox que del PP.
No. Yo estoy cerca de
otra cosa,
la
es que
señora
no quieras...
Thatcher en su discurso de Brujas. Que
bueno, pues peor todavía.
¿Cómo peor? Pero vamos, un discurso maravilloso.
No, digo para,
Inglaterra
digo para,
seguía en la
no,
Unión
no,
Europea.
No, digo para el teodorismo que nos invade.
Bueno, es que yo no sé lo que opina de eso... Teodoro, no se lo he preguntado porque
ver,
nunca ha hablado conmigo, no le ha interesado nunca.
Preguntas, Maite y...
Yo quería, la opinión sobre el qué puede pasar, porque ahora se ha hablado mucho, ya Génova ve el triunfo de Ayuso como un trampolín para la llegada de Casado a la presidencia. Yo quería saber si cree, porque otros dicen que no es exportable, que la victoria ha sido de Isabel Díaz Ayuso y en un contexto muy particular, que es Madrid. ¿Cree que es exportable esta victoria y qué tendría que hacer Casado para ahora mismo proyectar al PP o darle posibilidades de...?
Bueno, no, mi opinión no es importante, pero sí son importantes las encuestas que se han publicado. En todas ellas, a nivel nacional, ha subido el voto del PP y estamos 5 puntos por delante del Partido Socialista. Es decir, que algo exportable sí es. ¿Qué tendría que hacer Casado? Pues yo lo digo en el libro. A ver, es un error creer que con un escaño más que el PSOE, o incluso con 20 escaños más que el PSOE, o 30 escaños más que el PSOE, vamos a gobernar. Felipe González nos dejó gobernar, le dejó gobernar a José María Aznar, y yo formé parte, tuve el honor de formar parte de ese gobierno, teniendo nosotros, el PP, 9,7 millones de votos, y él 9,4. Pero estaba Anguita con 2,6 millones. O sea, entre los dos tenían 12 millones de votos. Si Felipe hubiera no ya metido a Anguita de vicepresidente de su gobierno, sino aceptado el apoyo parlamentario de Anguita y se hubiera presentado la investidura, nunca hubiera gobernado Aznar. Pero a Felipe no se le pasó por la imaginación gobernar con los comunistas. No, el PSOE tenía una marcada vena anticomunista, y no solo él, todos los demás líderes socialdemócratas de la Unión Europea. Bueno, pues ahora, para gobernar, necesitamos 176 escaños. Me parece estupendo que sorpasemos al PSOE. Pero es que el PSOE ahora ha descubierto que tiene un bonus, tiene un bonus de 35 o 40 escaños que le dan los comunistas, los del Compromís, los bilduetarras, los independentistas, Teruel Alpiste, como dices tú.
Teruel Alpiste y otros canarios.
Y otros, bueno, y
Teruel Alpiste y el
canario. Ya Revilluca, yo creo que ya sí. Después del puro y el restaurante.
Bueno, no sé.
Después,
oye, que ya se plantó en dos escaños el tío, ¿eh?
Ya, pero ya verás.
En dos anchoas.
Bueno, entonces, con ese bonus que tienen, porque todos esos independentistas bilduetarras no van a encontrar nunca a un presidente que, como Sánchez, haga todos estos ataques a la nación española que está haciendo. Que el acercamiento de los presos, bueno, es legal, pero lo que a mí me parece increíble es que se transmitan las competencias de, se transfieran las competencias de instituciones penitenciarias al PNV para que suelte a los etarras. O sea, es que, francamente, que pidan perdón, que ayuden a resolver los 300 y pico crímenes que no se sabe quién los ha... Eso es lo que tienen que hacer. Si no, la legislación penitenciaria no permite que se hagan estas cosas, pues lo está haciendo en contra de los informes penitenciarios. Bueno, y entonces, necesitamos 176. ¿Cómo conseguimos 176? Que es la pregunta de Maite. Para mí, yo puedo estar equivocada, oye, yo soy liberal y no soy dogmática, pero mi opinión es que hay que dar la batalla cultural. Si no la damos, nunca podremos llegar a obtener esa victoria por mayoría absoluta. ¿Por qué lo digo? Pues porque Isabel Díaz Ayuso, dando todas las batallas culturales, todas, incluso la de la presunción de inocencia, que
el 8 de marzo que dijo que no iba, que tenía cosas mejores que hacer.
Exactamente, pero no solo esa, todas las demás, la de, en contra del guerracivilismo. Bueno, ¿cómo fue cuando convocó y dijo que el lema era socialismo o libertad? Entonces dijo, dice Pablo que se presenta el día 11, porque eso fue el día 10, y entonces, no, el día 12, no sé cuándo, dijo, bueno, pues voy a cambiar, ahora es comunismo o libertad. Es que tiene toda la razón. Y a Pablo Iglesias le dieron a elegir y dijo que comunismo.
Sí.
¿Pero qué es esto de blanquear el comunismo como están haciendo muchísimos medios de comunicación en España? Porque estos populistas de Podemos no son otra cosa que comunistas bolivarianos disfrazados de no se sabe qué.
Bueno, son niños pijos la mayoría. Exacto. De cuello en pico. Como decimos, el modelo Errejón, que es un pijo de cuello en pico.
En fin, no lo sé, Gabriel. Lo que pasa es que Pablo Casado pues ha sacado mucho rédito de este paso por la política. Aparece con un patrimonio y sale con un patrimonio
Pablo
seis
Casado,
veces
no,
mayor.
Es capaz, Pablo Iglesias.
Pablo Iglesias, Pablo Casado, como yo, no tiene un euro más desde que empezó en política.
Eso lo sé yo, porque cada vez que voy a tu casa veo lo mismo. ¿Verdad? No te veo en Caledonian. Estás en Malasaña, como siempre.
¿Qué es Caledonian?
Caledonian es una urbanización. Ya puedes ir a verla. ¿Sí? Además, con tu marido les encantará, porque esos son liberales y tal. Pero, claro, es otra cosa.
Es otra cosa.
Sí, es como si fueras futbolista y te doblaran el sueldo de Cristiano Ronaldo. Dice, es como si la finca fuera la caseta del perro, ¿sabes?
Sí. Algo así. Caray.
Bueno, a ver, Doña Esperanza, volviendo sobre su libro, hay un pasaje en su libro que he tenido que leer en formato digital, con lo cual acaba uno con los ojos como acaba. Pero, en fin, le decía, hay algo que produce, cuando lo lee, verdaderamente un cierto estupor. Cierto estupor, precisamente porque es cierto. Esta ideología de no tener ideología, escribe usted, que fue el eje central del rajoyismo, se manifestó plenamente cuando Mariano Rajoy llegó al gobierno en diciembre de 2011.
Íbamos a bajar los impuestos y los subimos.
No, y naturalmente, creo que cualquiera que analice hoy los años de Rajoy, está claro que la apuesta ha sido eso. Pero la pregunta,
Gabriel,
es
de 11 millones de votos a 5 millones de votos 8 años.
Sin duda, pero la pregunta es, ¿eso de algún modo ha cristalizado dentro del PP como aparato de partido? ¿Cómo demonios se sale de una apuesta que convierte a un partido político en una especie de sociedad anónima sin ideología?
De gestión. Les gusta mucho la palabra
gestión.
Yo no puedo soportar la palabra gestión. No hemos venido a gestionar mejor que ellos. Claro que gestionamos mejor, pero hemos venido a aplicar nuestros principios y nuestros valores a los gobiernos que
tenemos.
Eso
es claro, y es muy claro.
¿Cómo?
¿Cómo
pues te voy a contestar. Con Pablo Casado. Pablo Casado es una persona de principios y de valores, y lo dijo en el Congreso en el que le votamos, frente a Soraya, que representaba todo lo contrario. ¿Os acordáis? Soraya con el abanico, sí, que quería decir que todo...
Soy Soraya, la del PP. Fue sí. perder y a los 21 minutos ya se había ido.
No, no. ¿Se ha ido? No lo sabía yo que se había
ido. Se había ido del partido. ¿Se ha ido? ¿Tú lo has visto alguna vez? No, estará esperando. No, pero si, si tú lo dices en otro momento del libro, que es que Casado, después de lo de Cayetana y Vox, ha seguido el mismo camino de los que esperan heredar sin combatir. Perdona, ver, que está aquí.
No, no,
que
pero
está
si yo no digo
aquí,
que no, digo que esa estrategia de captar los votos de Ciudadanos tuvo una táctica equivocada, que es no dar la batalla. Porque la misma estrategia la tiene Isabel, pero con otra táctica, que es dar todas las batallas. Y yo estoy absoluta y totalmente convencida que, en fin, todos estos que rodean a Pablo, que no voy a calificar, que te he oído a ti que los calificas,
los teodolitos,
se van a convencer, porque tontos no son.
Uy,
que...
yo conozco a dos que sí.
¿Ah, sí?
Son cinco, de los cuales dos, te lo aseguro.
Puede ser. Pero si son
sí, pero
listos,
es igual, ya sabes que esto es como Arriola. ¿Qué era Arriola? Pues el alma oscura de Aznar.
A mí Arriola me dijo, lo cuento en el libro, sí. Yo estaba muy preocupada en el año 14 por el resultado que había tenido 1,000,000 y pico de votos Podemos en las europeas. Y se lo comenté y me dijo, bah, esto nada, esto
sí,
es
hijo,
una cosa
marginales.
Totalmente efímera. Claro. Sí, sí.
Sí, sí, pero pues es lo que quería oír. ¿Qué quería oír el César? Que la vida es cómoda.
No, ah, bueno, pero me lo dijo a mí.
No,
no
ya, ya. No,
César.
Pero,
yo ya
pero,
no sí. estaba en
bueno,
esto.
Déjame una cosa. Vamos
Oye, mi libro, Sin complejos, esta tarde sí, sí. voy a firmar en la Casa del Libro.
Oye,
es que me
bien,
ha dicho la editorial que lo cuente.
Con mamparas y esas cosas.
Sí, sí, sí.
La Casa del Libro, que es de Espasa.
Sí.
Es mi editorial.
Es tu editor. Sí, sí,
sí. Bueno, hay que... Se pueden llevar varios, o sea...
Tus dos libros son sensacionales. Hay que reconocer.
Pues yo, este libro, de verdad, lo digo absolutamente
pues yo
en serio.
Recomiendo una parte que de la que no habéis hablado, que es cómo han pasado los partidos nacionalistas a hacerse independentistas, que a ti sí. te interesará, sí. porque parece ser que sucedió en la cárcel. Cuando Franco va a Barcelona a celebrar el aniversario de Maragall, con todo el gobierno, y se tiran 3 días en Barcelona, grandes aplausos, exitazo, años 60. Y entonces, pero en el Liceu no tocan lo que tenían que tocar, no sé si era el segador o lo que fuera. Y hay unos panfletos que le echan la culpa sí. a Pujol. Y entonces sí. le hacen un consejo de guerra y le condenan a 7 años. Y él, que era un médico que trabajaba en un laboratorio, pues va a la cárcel, no está 7, está 2 años, pero ahí conoce a los del PSUC. Y entonces se da cuenta que con los que catalanistas,
¿me
católicos,
vas a perdonar,
etcétera,
Esperanza? No lo he citado aposta porque yo creo que hay Fisas te ha intoxicado.
No, no, ha sido Boadella, ¿eh?
Pues Boadella
no
tampoco,
ha sido Fisas.
Pues tampoco lo sabe. Pues tampoco lo sabe. A los 12 años, 12, Pujol funda su primer partido que se llama Cristo y Cataluña. Cristo era él y Cataluña también. O sea,
¿sí?
fue separatista desde el principio, lo mismo
¿sí?
que Cambó.
Sí, no digo yo que no lo fuera. Lo
sí.
que digo es que se convenció que con los cristianos no iba a ningún lado y que con los comunistas
pues lo que pasa,
sí.
Lo que
Exacto.
sucedió es que los comunistas vieron que Pujol les servía a ellos para llegar al poder.
Bueno, claro,
luego,
porque,
final,
empezó a subvencionar todas las
todo,
revistas,
todo,
todas las
todo,
emisoras, todo.
Todo,
y a poner en TV3... a los del PSUC, a los de la bandera
no,
roja.
Echó incluso a Josep Pla, lo echó de destino, por haber criticado a los comunistas de Portugal.
Sí, sí.
Fíjate qué detallito.
Y consiguió que de él se dijera, será feo, será no sé qué, pero honrado.
Vázquez Montalbán, pero honrado
Vázquez,
seguro.
También lo digo.
Sí. Bueno, sí. déjame... Bueno, tú estás muy bien de pelo, pero en cambio a alguno se no, le va no. a caer el pelo... Seguro.
Tú sí que estás
no
bien de pelo y encima no tienes canas.
Nuguela, Nuguela sí, Ansuré. Bueno. Tengo las que hay que tener sin teñirse. O sea, Nuguela Ansuré.
Acaba de escribir Federico Teodoro García Egea que el futuro
Por
de
cierto,
España...
Por cierto, le he visto que sí, le clarea, ¿eh?
Dice que el futuro de España se llama Pablo Casado. Otros piensan
Hombre,
que el
mira.
Futuro de España pasa por Esperanza Aguirre porque nos están escribiendo y llamando muchísimos oyentes. Federico, déjame que también puntualice lo de la firma de libros de Esperanza esta tarde en la la Casa del Libro, es a las 7 en punto, nos están comentando desde la editorial, en Gran Vía 29, así que ya lo saben todos ustedes.
Cola.
Sí, sí, sí. Bueno, tú decías, ¿qué pelazo tiene Esperanza Aguirre? La verdad es que tiene un pelo estupendo. Para los que ya empiezan a tener problemas con el cabello, al que empieza a clarear, bueno, pues tenemos el champú, el clásico, el Nouvelle Insulin de toda la vida, el número uno. El que, fíjate si no le recomendamos aquí veces a Ignacio Aguado y no nos hizo caso, y mira cómo ha terminado. Bueno, pues aquí está.
Siempre por el peor camino.
Bueno, pues aparte tenemos Amazonic, que es la nueva gama de productos, Federico, para las pestañas y las cejas de Nouvelle Insulin, para fortalecer las cejas y las pestañas ahora que tenemos que llevar mascarilla. Y hoy vamos a saludar, si te parece, a la farmacia de José María Román Corrales en la calle Marconi número 1 en Mérida. Hasta allí nos vamos.
Qué bonito. Qué Mérida, bonito, civilización occidental por excelencia, sí, encima la calle Marconi.
Sí.
O sea, ¿sabes que hay un humanoide que se llama Teo? Que han hecho un humanoide en una universidad de Madrid y no va con segundas. Es verdad, se llama Teo.
¿Cómo que es verdad?
Es un robot humanoide. ¿Sí? Ahora mismo te mando la... Sí, sí, es tremendo, tremendo. Estoy atónito.
O sea, que se ha metido conmigo el verdadero Teo.
El verdadero Teo... En
fin. Pues no te preocupes, Teo, que yo creo que el futuro de España es Pablo Casal. Pero eso sí, tomando las tácticas de Isabel Díaz Ayuso.
A ver, vamos con los oyentes.
No me resigno, dijo en una ocasión Esperanza Aguirre, no me resigno a no dar la batalla ideológica y no me resigno a que tengamos que parecernos al PSOE para aparentar un centrismo o una modernidad. 13 años después de aquel discurso, aquí está la que fuera la lideresa de la derecha presentando su libro, sin complejos, pero sin Luis del Pino. Solo esperamos que hoy haya traído zapatos de tacón porque en una ocasión ya alertó que no hablaba cuando llevaba zapatos planos. Después de publicidad, nuestros oyentes no se resignan a preguntar a Esperanza Aguirre.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, antes de los oyentes, Balduero.
Balduero, Federico, bueno, ya lo celebramos la semana pasada, ¿verdad? Pero la celebración, como hemos visto, bueno, pues ha continuado.
Continúa.
Puede continuar, sí. Tenemos Balduero, podemos seguir haciendo nuestros...
Sí, porque no hemos celebrado...
Es un minazo, doy fe.
Sí, 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 sí.
No hemos celebrado la marcha de Coleta Borroca, creo que a Perú.
Bueno, pues...
¿Cómo?
Pobre, candidato de Sendero pobre, Luminoso.
Pobre. ¿Ah, sí?
Sí, pero no se iba a la tele. Este, sí. Pero mientras llega la tele, que no llegará, porque a perder dinero Roures no está acostumbrado, pues andará por ahí limosneando, trincando lo que roba en Bolivia, lo que roba en Colombia, lo que roba en Venezuela y ahora lo que roba en Perú. Vamos,
Bento tiene 2 años de sueldo, amigos. Puede tomárselo con tranquilidad.
Que no, que son insaciables.
Pero es muy difícil después del batacazo que se ha pegado aquí en Madrid.
Pero como en Perú, pensará que no lo saben. ¿Cómo estará lo de Perú para que Mario Vargas Llosa haya pedido el voto para Keiko Fujimori?
Es que no está mal Keiko Fujimori.
No, pero hombre, con los...
Comparada con esto es Churchill.
Claro, con las fechorías que le hicieron los Fujimori a los Vargas Llosa. Oye, pero eso demuestra que Mario es Mario.
Desde aquí, Federico, un abrazo a todos nuestros amigos peruanos que nos escuchan.
Por supuesto, muchos además que viven en Madrid, que se han ganado la vida honradamente... Y muchos ya plenamente insertados.
Queridísimo muchos han hecho Higueras, españoles. Que seguro que nos está escuchando. Nuestro querido Martín Higueras, que nos escucha desde Lima y nos sigue. Bueno, vamos a recomendar ese Balduero, el mejor vino del mundo en el año 19. Tenemos el Balduero una cepa o el Balduero 6 años. Vamos a reservarlo desde nuestra casa. No tenemos que movernos en baldueroencasa.com. Baldueroencasa.com, si lo prefiere, a través del 600-600-040.
Bueno, pues vamos a los oyentes, Rubén.
Sí, vamos a escuchar las preguntas que nuestros oyentes han dejado Esperanza Aguirre.
¿Cuál es la meta del Partido Popular? ¿Que lo absorba el Partido Socialista, los comunistas, los asesinos de Terra y los delincuentes catalanes? Porque le veo en ese camino, doña Esperanza. ¿Por qué el señor Casado no se puso al lado de Vox para la moción de censura de este delincuente que tenemos en el gobierno?
Señora Aguirre, ¿está usted de acuerdo con la réplica del señor Casado al señor Abascal en el debate de la moción de censura?
Y es si ve a Isabel Díaz Ayuso capacitada para liderar el PP a nivel nacional.
¿A quién prefieres como presidenta del Partido Popular? ¿A este señor que no sabe por dónde anda que tenemos llamado Pablo Casado o a Ayuso?
¿Qué consejo le daría a la señora Ayuso? Pues ella, como nadie, puede aconsejarle, ya que ha estado en su misma situación. Y si considera que el peligro lo puede tener en su propio partido, porque en mi opinión, yo considero que ahora la señora Ayuso tiene que tener cuidado más del PP que de otros partidos.
Visto el panorama general que hay actualmente, ¿no sería conveniente que usted retomara otra vez la política? O sea, me refiero a que vuelva al Partido Popular como secretaria general.
¿Ve usted alguna posibilidad de que el PP abandone la senda del autonomismo que está llevando España a la ruina?
Bueno, hay muchas, pero todas van en algo que en el libro explicas, y debo decir que es una explicación.
Todas van en línea con el director de este programa, que es criticar al PP. Y yo no estoy de acuerdo.
Ah, pero Ayuso no es el PP. Ayuso no es el PP. Siempre ha sido tu defecto, cobardía con el partido. Pero es igual, la cuestión de fondo es que, y debo decir que está explicada muy honradamente la moción de censura, lo digo de verdad, porque es un intento de entender todos los medios, la parte errada, la parte equivocada, etcétera. O sea, por eso vuelvo a recomendar el libro, porque es el mejor análisis que yo he visto, desde luego de lo de Cayetana, pero eso también lo he hecho yo. Pero lo de la moción de censura, desde todos los puntos de vista, creo que es lo más completo que yo he leído, porque es honrado. O sea, a ver.
A ver, me tengo que poner las gafas porque he tomado notas sin ellas.
Es que
las preguntas eran
es más
casi
coqueta
todas
que
como,
Isabel Díaz
no,
Ayuso.
No, si es que no veo.
Ya.
A ver, Abascal decía,
sí,
¿no?
Sí.
Que ¿por qué no votó Pablo a favor? Pues bueno, yo en el libro digo que la presentación de la moción de censura fue una puñalada de pícaro, porque eso había que haberlo hablado previamente. Es verdad que Abascal lo dijo en el Parlamento, pero tenía que haber hablado con Casado. Yo era partidaria de la abstención, porque yo pensaba que una moción de censura, si votas que no, iba a parecer que es que no tenemos nada que censurar a Pedro Sánchez, pero es que nuestro derecho, la moción de censura, es constructiva, o sea, tienes que votar al que se presenta de candidato.
Pero dices una cosa muy interesante, que solo la apuntas,
sí,
que es verdad que Abascal la podía haber cogido.
Sí.
Es decir, no, yo no presento ninguna candidatura, solo es una moción de censura, punto.
Exacto, y no me voy a presentar. Eso sí. No es mío, original. Se lo escuché o se lo leí a Alejo Vidal Cuadras, y
¿verdad?
Tenía toda la razón.
Tiene razón, porque es
sí,
verdad que es un
y
problema
lo siento, ¿eh?
De la estructura, digamos,
sí,
constitucional española. Absurdo, porque
pero se
además
puede presentar la moción de censura, tener la firma, oiga, yo solamente voy a censurar.
Exacto.
Y entonces das los turnos de palabra, pero luego no te presentas.
Sí.
Eso lo podía haber hecho, efectivamente. Es que, fíjate, ¿qué consejo le daría a Isabel Díaz Ayuso? Me parece que pongo aquí. Pues yo no le doy el consejo más que sea ella misma. Porque es que además, en los últimos discursos del día 2 de mayo, tanto el que pronunció en la Puerta del Sol como el que pronunció en el mitin de cierre de campaña, es que fueron verdaderamente extraordinarios. Por lo tanto, si es que tiene speechwriters a los que le escriben los discursos, pero a ella, fantásticos los dos. Y luego, pues que sea ella misma, porque ella es natural, es espontánea y dice y usa el lenguaje de la calle y es la que tiene mejor oído para escuchar lo que la calle dice, piensa y siente e interpretarlo. Y eso sí, siempre dentro de sus principios y sus valores. No le oiremos nunca blanquear al comunismo ni hablar en favor de medidas contra Madrid como las que ha tomado el señor presidente Sánchez. Porque francamente es que no puede ser. Y ella siempre ha estado muy bien, por tanto, consejo.
Y le ves subiendo
no
en el
ninguno
partido como alternativa, que es lo que te preguntan.
A ver, estas elecciones se han producido a mitad de legislatura. Por lo tanto, estoy absoluta y totalmente convencida que Isabel se va a presentar a la Comunidad de Madrid dentro de 2 años. Estoy segura que eso es lo que va a hacer. porque además es que Madrid lo necesita y España lo necesita.
¿Tú crees que puede hacer un ciclo como el tuyo en torno a una década para asegurar y modernizar lo que al fin y al cabo es el modelo que creas
Estoy
tú en Madrid
que lo va a
y
hacer.
Que ella lo es verdad que lo ha defendido a
no
cuando
solo
nadie
lo ha defendido, sino que lo ha ejecutado? La libertad de elegir el colegio, la libertad de elegir el médico, libertad de elegir el hospital, el utilizar el dinero público para las infraestructuras públicas. A mí que me tocaron años mejores para construir el metro, también lo había hecho Alberto Ruiz Gallardón, y 12 hospitales, pero es que ella, con muchísimo menos dinero en el presupuesto, ha conseguido hacer en 3 días, convertir IFEMA, un lugar para hacer congresos y convenciones y exposiciones, en un hospital verdaderamente extraordinario, y luego, en 3 meses, el Hospital Zendal. Yo llevé ahí a mi marido a vacunarse. Es impresionante, pero impresionante de verdad. Y que eso lo quisiera derribar Pablo Casado y esta señora.
Pablo Iglesias.
Es que te
sale.
Oigo tanto.
No,
Pablo Iglesias,
el inconsciente.
Pablo.
Sobre todo Más Madrid.
Perdón.
Sobre todo
la de Más Madrid y, bueno, y toda la izquierda, pero y lo boicotearon. Empezaron
no,
a hacer.
Llegaron a poner en peligro la vida de los enfermos.
Sí, sí, sí. Y los enfermos llegaban allí aterrados, pensaban que no les iban a tratar.
Luego salían llorando de alegría.
De alegría, sí.
Bueno, Esperanza, enhorabuena por el libro. También porque quieras que no. El triunfo de Ayuso es una reivindicación de lo que ha sido la obra de tu vida, que es la Comunidad de Madrid, que es la alternativa.
No es la Comunidad de Madrid, es la aplicación de los principios liberales a los gobiernos en los que estamos. Y yo estoy convencida que a partir de Isabel Díaz Ayuso, otros gobiernos populares van a comprender...
Andalucía
van por ese camino.
Bueno, pues enhorabuena en todo caso, muchas gracias. Nos vamos, Naya, no sé, viene muy peripuesta como siempre, además como tiene que firmar.
He sido maquillada maravillosamente en esta casa, ¿eh?
Sí, sí. Tiene su carácter, ¿eh? Hay que decir que en esto Isabel es más tranquila. Pero no sabemos cómo será. ¿Tú no crees que se le puede subir a la cabeza? Porque ni tú en tus mejores tiempos has tenido la catarata de elogios y de almíbar de Ayuso.
Sí, pero no se le subirá a la cabeza. Isabel tiene muchas ventajas frente a mí. Por eso yo digo que ha sido la mejor presidenta que ha tenido la Comunidad de Madrid. Porque yo lo tuve muy fácil. Yo tenía mayoría absoluta. Yo no tenía que pactar con un partido cuyo número uno se ha demostrado muy poco leal a la presidenta, ni buscar tampoco el apoyo de un tercer partido como Vox. Yo tenía mayoría absoluta, yo podía hacer. Y sin embargo, recuerdo un consejo de Lucía Figar que me decía, mira, leyes no hay que hacer, en todo caso derogar. Nosotros tenemos la facultad. Y oye, en educación lo hicimos.
Sí, señor.
Lo hicimos. No necesitamos hacer leyes. ¿Para qué? Para que empiecen a...
jorobar.
¿Eh? Exacto. Pues por eso.
Bueno, pues,
y la verdad, muy agradecida que me hayáis traído, pero acabo como empecé.
Sí, está a favor de
Pablo Casado. Exacto.
Ahora, no, sí, Pablo Casado ya me dijo
Iglesias,
que iba a venir.
No, eso no.
Ya me dijo Pablo Casado que iba a venir aquí para explicar lo de Abascal. Como dicen en Zaragoza.
¿Ha venido?
No, pero como dicen en Zaragoza, en el invierno te espero maño. No, vendrá, si es que alguna vez los teodolitos le dejan tal. Pero a ver, ¿qué le recetas, Naya del Corte Inglés, a Esperanza?
Pues estamos en plena semana de internet en el Corte Inglés. Para no salir de casa, que la gente no vaya corriendo, que no hace falta, a través de la app y la web del Corte Inglés, hasta el 19 de mayo podemos hacernos hasta un 40% de descuento en moda, en electrodomésticos, electrónica, en deportes, en belleza, en ocio, en juguetes. Y hay que darse prisa porque también las unidades son limitadas y podemos conseguir hasta 6 meses de envíos gratis con el Corte Inglés Plus. Hasta el 19 de mayo tomen nota en elcorteingles.es y en la aplicación.
Bueno, pues quedáis convocados, que tengas, que firmes muchos libros esta tarde y recuerdos en la casa del libro. Y nos vamos rápidamente, no sé muy bien a qué, lo que sí sé
Es que otra sotillana de fuste, que es Isabel Díez, es que Isabel González es prima lejana de Isabel Díaz Ayuso, que son de Sotillo de la Adrada. Las guapas sotillanas, que es una cosa legendaria. Las mujeres de Sotillo, que es una...
Pues sí.
En fin, son así. Que mejor, mejor así. En fin, para Chichornia, Filomatic y todo esto ya tenemos bastante. Una pausa y seguimos.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a ver, la guapa sotillana que nos alegra las mañanas.
Esa soy yo, ¿no?
Sí, eso dice Díaz Ayuso.
Eso dice nuestra presidenta, mi presidenta.
Nuestra, claro, claro.
Has visto que es que en nuestro pueblo, en Sotillo de la Drada, en bueno. Ávila, han puesto un cartel para recibir a los madrileños que llegaron este domingo de bienvenidos a casa.
Bienvenidos a casa. Sí, señor, con el escudo de la localidad.
Efectivamente, es emocionante. Así nos quieren en Sotillo de la Drada los madrileños. Así que tomen nota. Muchas gracias.
Eso es,
ciudades.
Eso es.
Provincias. Bueno, Federico, fantástica, como siempre, Esperanza Aguirre, hay que decirlo, pero ya no forma parte de nuestro territorio Crónica Rosa, ¿verdad?
No, no.
No es un personaje que se preste a todo lo que tenemos que contar en la próxima hora y te voy a hacer así un avance muy rápido con dos o tres familias. Por un lado, los Pantoja, no pueden faltar en nuestra Crónica Rosa. Luego te leo la frasecita, la última de Kiko Rivera contra su madre, que le preguntaban, no inocentemente el viernes, porque inocente en televisión no hay nada.
Y ya no hay inocencia en la vida en general.
Pero le decía a Risto, le preguntaba a Risto, oye, ¿el talento se hereda?
Hombre, esta es la primera cosa buena que el de Risto.
Y claro, ella decía,
¡qué golpe!
¡No! Rotunda. Y claro, Kiko se revolvía y la llama vaga en su última...
Pero si además Risto se refería a Isapi.
Ah, pues denle para todos. En fin, anda, es verdad, fíjate. Fíjate, y el otro ya está ahí.
El otro,
como el hilo de la nube negra.
Si es por tu hermana.
Tenemos que hablar de Ágata Ruiz de la Prada, porque...
Bueno,
es verdad,
que se,
¿no?
fue a, se planta en el poli.
Sí, no lo entendíamos ahora. Estábamos ahí hablando Beatriz Cortázar, Carlos Pérez Jimeno y yo, que es muy precipitado, ¿no? Acabas de romper y ya te vas corriendo al deluxe. Bueno,
¿qué pues, te dije yo? Que eso estaba roto hace tiempo.
Sí,
¿te lo dije o no te lo dije?
Ella dice que, de hecho, la diferencia generacional... Se llevan 7 años, tampoco es que estemos hablando de Baby Boom contra, no sé, Justin Bieber, pero bueno.
Sí.
Y arremetía, tachaba de ordinaria a la última, en teoría, conquista de Luismi, que rápidamente se revolvía.
Sí, pero luego decía, pero es un animal, y no lo decía en términos negativos.
No, y bueno, y de Luis Gasset decía que no se había enamorado de ella lo suficiente, y además metía la palabra intelectualmente por ahí, o sea, una cosa muy rara. Pero es que al día siguiente contactaban precisamente con esta mujer con la que habían visto...
Argentina tronista.
A Luismi, a la que Agatha había llamado ordinaria, y dice esta que Luismi es un yayo, que ella que va a estar con ese abuelo. Bueno... un culebrón muy propio de Crónica Rosa. Nada que ver con todo lo que tenemos que contar, Federico, pero actualizaremos, por supuesto, el tema Rocío Carrasco. Ya ahí tenemos el avance del capítulo número 10. En este caso, centrado en su hijo, para mí creo que va a ser el más incomprensible de todos, porque hasta ahora...
O el más revelado.
Pues ella puede tener una historia, pero es verdad que, de lo poquito que hemos visto, cuenta cómo su hijo decide también salir de esa casa y largarse a vivir con el padre. Y a mí aquí... Sí que me va a chocar mucho que no haya hecho esfuerzos sobrehumanos por ir con él, o por ir a por él, o por convencerle, o por lo que dice
o
Paloma
simplemente
Barreto,
humanos.
Sentarte en la puerta del colegio y decir, pues hoy te doy un beso, mañana te traigo el pastel, pasado el croissant. No,
pues
no
lo vamos a hablar ahora
y hablaremos
mismo.
De esa, ese suceso del viernes, Federico, que apareció una parte de Málaga empapelada con carteles de maltratador en la foto de Antonio David cerca del colegio donde está su hija pequeña estudiando. Cuidado,
bueno, imagino que Carlota Corredera estará encantada, ¿no? No deja de ser un escrache de los que predican.
Hay denuncia, ya se ha presentado su hija en la comisaría.
Sí, pero es igual, eso no tiene remedio. Ya
me
denunciar.
Decía Miguel Ángel Pérez que no va a actuar la Fiscalía de Oficio al haber denuncia ya.
No, hombre, no actúa porque la Fiscalía es lo mismo que Irene Montero. ¿Cómo actúa la Fiscalía si es la novia de Garzón?
Sí, debería. Bueno, en fin. Pues todo esto en la Crónica Rosa.
Vamos ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.